Mateo capítulo 2, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Jesús es Señor. Adórale con ganas. Jesús es Señor. Adórale con ganas. Aquí vemos esta narración tan interesante, donde vemos cómo nos describe que unos magos van a Jerusalén, llegan a Jerusalén buscando al rey que ha nacido. Y cuando llegan a Jerusalén, Herodes, el rey Herodes, se turba porque él no es un rey legítimo. Él no es el rey legítimo de los judíos. Ni siquiera es israelita. Le han puesto los romanos. Entonces, de repente, si ha nacido el rey de los judíos, el que es heredero al trono, eso es un problema para Herodes. Entonces, él no está muy contento con ello. Y Jerusalén también se turba, nos dice el versículo 3. Están preocupados, posiblemente porque saben que Herodes es sanguinario. Él hace todo lo posible para proteger su trono. Entonces, él está dispuesto a arrasar, a dañar, y quizás tienen miedo de lo que pueda ocurrir en los siguientes días con esta noticia. Pero vemos que no están ni Herodes, ni los israelitas, ni la capital, ni Jerusalén. Realmente se preocupan por estas noticias. Tampoco los líderes religiosos, que nos dice ahí versículo 4, que son los principales sacerdotes y los escribas, después que escuchan sobre estas noticias que traen estos magos o estos sabios que vienen de... que vinieron, nos dice versículo 2, del oriente, lo cual se refiere al este, esas noticias que escuchan, pues no se preocupan de ellos, son completamente indiferentes. No actúan de acuerdo a ese conocimiento. No se gozan del cumplimiento de las profecías. No se gozan de que Dios está cumpliendo las Escrituras, está cumpliendo sus promesas. Sino les vemos completamente indiferentes. Ahora, Herodes se interesa un poquito más porque él quiere asegurarse de deshacerse de esta amenaza, de este posible contrincante. Pero vemos que estos hombres que han venido del este, estos que aquí vemos, se les llama magos aquí en la Reina Valera, dice que ellos sí se gozan, ellos llevan viajando mucho tiempo, han sido guiados por una estrella y tienen conocimiento de este rey y vienen a adorarle. Y entonces vemos esta escena tan interesante, como aquellos que deberían de gozarse en el nacimiento de este rey son los que completamente están indiferentes. Pero aquellos que tienen un trasfondo pagano, o sea, su nacionalidad, aunque no sabemos con exactitud de dónde vienen, las posibilidades que hay es que vienen de una cultura pagana. Pero aún así, ellos son los que buscan al rey. Ellos son los que se interesan y se gozan en el nacimiento de este niño, que es rey de Israel. Y por ello, cuando le encuentran, le adoran y le hacen reverencia y le presentan presentes extremadamente valiosos. Y están dispuestos a obedecer a Dios en todo momento, porque les vemos buscando al rey y les vemos aún siguiendo la palabra de Dios, que aún en versículo 12 nos dice que reciben una revelación, que se refiere a una revelación divina, y por ello obedecen. No obedecen a Herodes, el rey, sino que obedecen la palabra de Dios y siguen su camino gozosos. Han venido con el propósito de adorar a este rey. Llegan, le adoran y vuelven gozosos, regresando por otro camino. Y es que Jesús es Señor. Debes de adorarle con ganas. Ahora, aquí vemos estos magos. No tienen un trasfondo pagano, pero aún así tienen una posición poderosa en la corte. Y los magos vienen reconociendo quién es este niño. No es el rey, y le adoran. Pero Herodes, que él es el rey de Israel que ha puesto Roma, él profesa con su conversión al judaísmo, pero él rechaza al rey nacido. Trama matarle porque es una amenaza a su autoridad, a su posición. Él usa la información que ha obtenido para intentar matar a Jesús. Y es interesante porque aquí en el capítulo 2 de Mateo vemos ahí del versículo 13 hasta el versículo 18 ese plan, ¿no? Al final nosotros tenemos toda la historia completa, pero los magos no lo tenían, no sabían qué iba a ocurrir. Aunque está cumpliendo la profecía, como nos dice ahí en versículo 18, que es una profecía del profeta Jeremías, dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Realmente Herodes está cumpliendo la profecía, pero él está intentando deshacerse de esta amenaza, de este niño que ha nacido rey. Y lo interesante es que aunque Herodes intenta matar al rey, al final del capítulo el que muere es Herodes, no el niño. Y lo que nos damos cuenta es el plan de Dios siempre sigue adelante. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Dios tiene todo controlado. Y el plan redentor de Dios se extiende más allá de los límites de Israel. La traición de Herodes y la indiferencia de los líderes religiosos muestra que muchos en Israel no creerán en Jesús. Ahora, aquí este texto realmente no se sabe con exactitud cuánto tiempo ha pasado desde el nacimiento de Jesús. En versículo 16, cuando vemos a Herodes que se da cuenta que ha sido burlado por los magos, se enoja y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Eso indica que posiblemente ya han pasado 1 o 2 años desde el nacimiento de Jesús. Porque él les pregunta con exactitud cuándo apareció la estrella, con el propósito de saber más o menos cuántos años tiene este niño que ha nacido, este rey que ha nacido. Y en versículo 11 nos presenta a José y a María y a Jesús, que ahora están viviendo en una casa. Cuando, si recordáis, en Lucas nos presenta el nacimiento de Jesús, que él le ponen en un pesebre. Pero ha pasado cierto tiempo. No sabemos cuánto, pero entonces llega aquí, en versículo 1 de Mateo capítulo 2, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora aquí nos presenta la escena. La razón por la que da tanto detalle del lugar, dice que es Belén, o sea, el pueblecito de Belén en Judea, es para resaltar que Jesús nace en la ciudad real. Él nace donde nació el rey David. Y está resaltando que Jesús es el Mesías. Ahora, nos indica los días en el cual nació, es durante el reinado de Herodes. Ahora, este es Herodes el Grande, y él era edomita. Su madre era de Arabia. Ahora, entonces, su padre es de Edom, su madre es de Arabia, y los romanos, en el año 40 a.C., le habían puesto como rey sobre los judíos. Ahora, él era un rey paranoico con respecto a, a las amenazas a su trono, hasta el punto de que él mataba a todas las personas que amenazaban su reino. Él mató a su esposa, mató a sus dos hijos porque pensaban que le querían derrocar. Él amaba el poder y era extremadamente cruel. Él era un hombre muy organizado, un hombre que construyó un montón de cosas. Él reconstruyó el templo ahí en Jerusalén. Ahora, se cree que él murió el año 4 antes de Cristo. Entonces, obviamente, el nacimiento de Jesús tuvo que ser antes. Los eruditos datan el nacimiento de Jesús entre el 7 y el 4 antes de Cristo. Ahora, si habéis notado, o sea, el calendario cristiano, que se datan las cosas antes o después de Cristo. El problema es que Dionisius Exiguus, el cual fue el que empezó la costumbre de datar todo desde el nacimiento de Jesús, él hizo unos errores de cálculo. Y por ello, realmente, vemos esa discrepancia entre las fechas. Ellos instituyeron el calendario cristiano en el año 525 después de Cristo, y entonces él se equivocó un par de años, unos cuantos años. De todas formas, no se sabe con exactitud el tiempo del nacimiento de Jesús, pero se sabe que fue antes de la muerte de Herodes, porque aquí tenemos en los evangelios Herodes, y hay varios detalles que dan a entender que Jesús nació entre el 7 y el 4 antes del calendario cristiano, cuando se data antes de Cristo, ¿no? Entonces, del 7 al 4 antes de Cristo. Ahora, aquí vemos esa escena, ¿no? Jesús nació en Belén de Judea. O sea, él es el rey davídico, heredero al reino, en días del rey Herodes. Y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y sabemos que el texto nos dice que ellos vienen a adorarle. Nos dice ahí, al final del versículo 2, venimos a adorarle. Lo que nos damos cuenta es las profecías. Aún en Isaías 11, versículo 10, nos dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Eso es Isaías 11, versículo 10. Y aún en Apocalipsis, nos dice en capítulo 21, versículo 26, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero en versículo 24, esos Apocalipsis 21, versículo 24, dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Viendo como aún los gentiles, lo cual, eso es lo cuando vemos a los magos que vienen de lejos, no son israelitas, no son judíos, pero ellos vienen a adorar al rey. Lo cual, luego Jesús mismo dice en Mateo 8, del 11 al 12, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es Mateo 8, del 11 al 12, y Jesús lo pone muy claro. Simplemente porque seas de sangre judía, o seas descendiente de Abraham, eso no significa que seas salvo, ¿no? La salvación es por la fe. Y por ello hay muchos dentro del reino, como ese texto que acabo de leer ahí, Mateo 8, versículo 12, dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Pero va a haber otros que vienen del oriente, del occidente, que sí han puesto su fe y van a venir a adorar al rey. Y por ahí vemos a estos magos que vienen. Ahora, lo que hay que entender, estos magos, no debemos de pensar que es en la definición que tenemos hoy en día, de aquellos que que hacen ilusiones o que practican la magia. Ahora, algunos de ellos sí te involucraba parte de eso en su en lo que ellos hacían, pero en esas culturas, especialmente se ven en Babilonia, en Persia, pero en cada cultura había personas sabias, había personas que eran eruditos, había personas que estudiaban las estrellas, que estudiaban la sabiduría. En cada cultura tenemos a los sabios de Egipto, ahí los vemos en Éxodo, y especialmente podemos ver los sabios en Babilonia, por ejemplo, cuando tenemos a Daniel, que él va y es considerado uno de los sabios. También en Persia, pero viendo cada una de estas culturas, valorando la sabiduría, y los reyes tenían a estas personas que eran los eruditos, eran los sabios, eran los estudiosos, aquellos que se enfocaban en la sabiduría, que buscaban sabiduría. Y por ello tenemos aún a la reina de Saba, que está buscando sabiduría y va a Salomón, porque ha escuchado sobre su sabiduría y quiere saber. Entonces, tenían personas en la corte, tenían personas eruditas, sabias, a los cuales los reyes les pedían consejo. Querían saber qué hacer en esta situación, o qué ocurre si vamos a la guerra con esta persona, o qué clase de negocios deberíamos de tener con estas naciones. Y entonces les preguntaban. Y entonces cada nación, cada cultura, pues organizaba la sabiduría que había aprendido, y había personas que eran expertas en esa sabiduría. Y estos magos eran esas clases de personas. Personas con alto rango, aunque realmente el texto no nos dice qué clase de rango tenían, pero lo que sabemos que estos magos eran como sacerdotes que se especializaban en la astronomía, en la interpretación de sueños y a veces en artes mágicas, porque eso es lo que vemos en las culturas de esos días. Y especialmente aquí nos menciona que están observando las estrellas, ¿no? Y se dan cuenta de que ha nacido este rey. Ahora, eran personas influyentes en su tierra, y por ello automáticamente llegan a Jerusalén y les recibe Herodes, porque son personas influyentes, que influyen. Ahora, no hay razón para suponer que eran reyes, ¿vale? No hay razón para suponer que eran tres. Y no hay razón para suponer que conocemos sus nombres, ¿vale? Esos detalles vienen de la tradición y se han ido pasando por tradición. Entonces, de que eran tres, de que eran reyes y de que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar, eso es completamente tradición y no tenemos ningún detalle que nos ponga aquí en la escritura ni en ninguna otra parte. Simplemente es una tradición. Ahora, lo que nos damos cuenta es que habían sido influenciados por el judaísmo. Y ellos, para poder venir a adorar a este rey, deben de conocer algunas de las profecías. Ahora, podían ser, porque ellos vienen del oriente, o sea, vienen del este, podían ser de Arabia, y se piensa posiblemente de Arabia por los regalos que traen, porque esos especialmente vienen de Arabia, aunque no tenemos que llegar a esa conclusión, porque podrían comprarlos en otra parte, lo podrían comprar de Arabia. Podrían también ser de Babilonia o de Persia, y realmente lo más probable es que sean de Babilonia, aunque realmente no tenemos la certeza porque el texto no nos lo dice. Pero la razón es porque hay que recordar la influencia de Daniel. Él estaba en la corte, él estaba involucrado con esta clase de personas. Incluso nos dice Daniel 1, versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Eso es cuando están probando a Daniel y a sus amigos. Ahí en Daniel capítulo 1, versículo 20, y menciona a los magos, los cuales lo menciona aquí en Mateo capítulo 2. También nos dice en Daniel 2, versículo 2, e hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Eso es Daniel 2, versículo 2. Y en la profecía de Daniel, vemos cómo Daniel es el que sobresale, ¿no? Él tiene una influencia muy grande que es el segundo en el reino. Entonces, esa influencia, ¿la habrá pasado? ¿Habrá pasado las escrituras? ¿Habrá pasado esa información del Mesías? De aquel rey de Israel que va a nacer en un futuro. Y se lo habrá pasado, le habrá pasado ese conocimiento. Y si no fue por Daniel, posiblemente por los exiliados. O aún también podría ser, como mencioné antes, la reina de Sabá, que ella nos describe en 1 Reyes 10, que ella vino para probar al rey Salomón con preguntas difíciles. Y ella vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y de oro en gran abundancia y piedras preciosas. Lo cual nos recuerda a estos regalos que trajeron estos magos, cuando nos menciona ahí al final del versículo 11, esto es Mateo 2, 11, que trajeron oro, incienso y mirra. Lo cual son similares a los regalos que trajo la reina de Sabá. De todas formas, en Salmo 72, del 10 al 11, dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y aún, en Isaías 60, del 3 al 6, en el versículo 3 dice: andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y saltando al versículo, a la última parte del versículo 5, dice: y las riquezas de las naciones hayan venido a ti, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Entonces ahí vemos dos textos, esos Salmos 72 del 10 al 11, Isaías 60 del 3 al 6, donde anuncia que van a venir a traer regalos al rey, se van a postrar delante de él, las naciones le van a servir, donde presenta a personas que vienen del este. También hay que recordar que Balaam, él viene del este. Y él, si recordáis, cuando Balak quiere que maldiga a Israel, Dios no le permite, no se lo permite. Y posiblemente esa influencia de Balaam, viendo el poder de Dios, pues posiblemente, y una profecía en especial en Números 24, del 17 al 19, Balaam menciona que va a salir una estrella de Jacob. En Números 24, del 17 al 19, dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Esto es Números 24, versículo 17. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Y en versículo 19 dice: de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Eso es Números 24. Y del 17 al 19 menciona que va a salir esa estrella de Jacob. Se va a levantar cetro de Israel. Y entonces, posiblemente, estos magos tienen la influencia de Balaam, o por lo menos de su profecía, que viene esa estrella. Y de repente vemos que llegan estos magos, aquí volviendo a Mateo capítulo 2, llegan estos magos que vienen del oriente, llegan a Jerusalén y dicen en versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Venimos a adorarle. Ahora, ese término ahí traducido en el oriente En el lenguaje original, literalmente, significa donde se levanta, ¿vale? De donde sale. Por eso, ¿de dónde sale el sol? Del este, ¿no? Del oriente. Y por eso lo traducen, hemos visto en el oriente. Pero realmente esa traducción no tiene sentido porque ¿de dónde vienen los magos? Vienen del oriente. Pero Israel está en el oeste. Entonces, se debería de traducir, o sería una mejor traducción, donde se levanta. O sea, básicamente hemos visto, porque acaban de mencionar, porque su estrella hemos visto en el oriente, está traducido aquí, pero sería porque su estrella hemos visto cuando se levantó, ¿no? Cuando se levanta. Entonces, su estrella cuando se levantó en vez de en el oriente. Y hay que entender que cuando ellos mencionan estrella, están hablando de un objeto luminoso en los cielos, ¿no? Es distinto al sol, distinto a la luna, es un objeto que brilla en los cielos, es luminoso. Y ellos han visto esta estrella, posiblemente, como mencioné antes, de acuerdo a la profecía de Balaam, que menciona esa estrella que va a salir de Jacob, y de repente aparece una estrella que no es normal. Y por ello ellos la identifican como esa es la estrella del rey que van a hacer, ese rey de Israel, ese rey davídico. Y los magos vienen en busca de un rey. Los magos declaran que el niño ha nacido y este niño que ha nacido es heredero del reino por nacimiento. O sea, Jesús nace rey. No es que luego en su vida llega a una posición de ser rey. No, él nace siendo rey. Y por ello es una amenaza a Herodes, porque a él le han dado un reinado, pero él no es el rey legítimo de Israel. Ellos están declarando quién es Jesús. Él es el rey. Y pintan, con esas palabras, pintan a Herodes como un usurpador. Él ha usurpado el trono de Israel. Al identificar al niño como el rey de los judíos, pone a Herodes en alerta. Y este niño desafía su reino. Y por ello vemos cómo Herodes se turba. Nos dice ahí en versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, aquí menciona esta estrella, ¿no? Esto luminoso en el cielo, y hay muchas opciones que los comentaristas presentan, los eruditos presentan, porque realmente tenemos poco detalle aquí en las Escrituras, y por ello algunos lo intentan explicar como si hubiera sido un cometa visible durante varios días, o quizás un conjunto de planetas que se juntaron, o quizás algunos piensan posiblemente un ángel que brillaba y que les dirigió, otros que la luna ocultó a Júpiter varias veces y eso indicaba el nacimiento de un rey, otros piensan que es un nova o supernova, que básicamente es una explosión estelar que produce una luz muy brillante que normalmente dura varias semanas o varios meses. Quizás la gloria de Dios, como esa luz que repentinamente rodeó a Saulo mientras va caminando hacia Damasco, de repente nos dice en Hechos 9:3, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces posiblemente algo así. Quizás una provisión milagrosa, ¿no? Similar al pilar de fuego en el desierto. Ahí en Éxodo 13, versículo 21, nos menciona que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. O quizás simplemente un fenómeno natural y luego una provisión milagrosa. Porque al principio ellos ven una estrella, van a Israel, y luego vemos que la estrella se mueve y les guía. O sea, de la manera que lo pone el texto, es que les guía. Entonces, viendo ahí esas diferentes opciones, pero de la manera que lo presenta el texto, es que es algo sobrenatural. Es algo que Dios ha hecho con el propósito de identificar a este niño. Es a quien Dios ha enviado. Y por ello Herodes se turba. Dice, oyendo esto, el rey Herodes, esto es Mateo 2, versículo 3, se turbó y toda Jerusalén con él. Y están turbados. Porque Herodes teme porque el niño es una amenaza a su reino. Herodes, lo que están haciendo al temer, al creer este anuncio, es la verdad de la autoridad de Jesús. Y él, Herodes se turba porque él no es el rey verdadero de los judíos. Y lo que pasa es que él no quiere oposición, él teme la llegada del rey ungido. Es que un descendiente genuino de la línea real de David ha nacido y es heredero al trono. Eso es un problema para Herodes. Ahora, Jerusalén también teme, posiblemente por la reacción de Herodes, porque él era un hombre muy cruel, entonces temen lo que Herodes hará, o quizás también ellos están rechazando la venida del Mesías, como que no nos conviene, quizás están pensando. Pero vemos cómo Jerusalén se conmueve con la llegada del rey cuando Jesús entra, esa entrada triunfal. Ahí en Mateo 21, versículo 10, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? O sea, se conmovieron cuando nació, se conmovieron cuando entró. En esa entrada triunfal, ahí en Mateo 21, pero rápidamente en Mateo 27, versículo 25, están dispuestos a tomar la responsabilidad por su muerte y le crucifican. Ahí en Mateo 27, versículo 25, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque aún al final de la vida de Jesús, Jerusalén y su pueblo le rechaza. Y es que Jesús es Señor, adórale con ganas. Aquí vemos a estos magos que vienen de lejos, vienen buscando al rey, han venido para adorarle. Pero Herodes y Jerusalén, en vez de gozarse con estas noticias, se turban, que es la idea de agitarse, de alborotarse, de alterarse. No están contentos con estas noticias. Y por ello en versículo 4 vemos como Herodes se pone las pilas, ¿no? Él hace todo lo posible para quitarse de en medio a este adversario. Y en versículo 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, los escribas eran los expertos de la ley y de teología. O sea, ellos empezaron simplemente siendo personas que copiaban la ley, pero poco a poco se hicieron maestros y empezaban a enseñar y eran expertos en la ley y la teología. Y luego tenemos a los principales sacerdotes, que básicamente ellos encabezaban a los demás sacerdotes. Se refiere a un número de oficiales que Herodes había puesto sobre los sacerdotes, aunque no eran legítimos de acuerdo a la ley de Dios, pero ahí los tenemos como estos principales sacerdotes. Y vemos como Herodes quiere ser exhaustivo en este asunto. Él quiere saber todos los detalles. Él se preocupa porque no quiere un rival, no quiere rivales políticos, y por ello le lleva a consultar a los expertos. Y si notáis, estos líderes de los judíos no están emocionados de que se estén cumpliendo las profecías. Ellos conocen con precisión dónde nacería el Mesías, pero no están interesados en adorarle. Porque les pregunta, y en versículo 5 ellos le dijeron, en Belén de Judea. porque así está escrito por el profeta. O sea, ahí demuestran la autoridad. Esto es palabra divina que ha sido transmitida por el profeta. Y ahí está la profecía en versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y estos líderes religiosos, aunque conocen las escrituras y pueden responder rápidamente ante la pregunta, aparenta que no hicieron absolutamente nada. Se muestran indiferentes ante el cumplimiento de las escrituras. No actúan adecuadamente. Y en versículo 5 vemos como ellos confirman el lugar del nacimiento del Mesías. Jesús ha nacido en Belén de Judea, aun cuando le cuestionan, porque le conocen como Jesús de Nazaret, porque ahí es donde se crió. Nos dicen Juan 7, del 41 al 42, dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Esto es Juan 7, del 41 al 42. Ahí están dudando del lugar de nacimiento, pero aquí mismo vemos como estos líderes religiosos están afirmando que el Mesías viene de Belén, debe de nacer en Belén, y aquí vemos esta narración donde nos lo dice con claridad. El nacimiento de Jesús en Belén cumple la palabra de Dios. Él es el Mesías. Y entonces en versículo 6 vemos como cita dos textos de la Escritura. Uno viene de Miqueas 5, versículo 2, y el otro viene de 2 Samuel 5, 2, donde en 2 Samuel 5, 2 está citando el llamado al rey David para ser rey. En especial usa la última frase que aquí Mateo nos da, aquí en Mateo 2, versículo 6, cuando dice que apacentará a mi pueblo Israel, resaltando su cuidado, como un pastor de ovejas cuida a sus ovejas. De esa manera, este rey va a cuidar a su pueblo. Y luego, en la profecía de Miqueas 5, 2, está resaltando la grandeza de Belén por ser el lugar del nacimiento del Mesías. Lo que Mateo hace es interpretar la escritura de Miqueas y lo que añade es que de ninguna manera es la más pequeña. Cuando dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y está resaltando la importancia de Belén por el nacimiento del Mesías, identificándole una vez más como linaje del rey David. Y luego en versículo 7 vemos después que Herodes entiende dónde ha de nacer, él reúne a los magos, nos dice versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Esa idea de indagó es la idea de determinar con precisión. Y lo que nos damos cuenta es la malicia de Herodes. Él reúne a los magos de una manera secreta porque él no quiere que sus intereses se descubran. Sus planes son malévolos. Y seguramente él piensa que la aparición inicial de la estrella identifica el día del nacimiento y por eso él quiere conocer más o menos la edad del niño, y por ello él investiga. Y les pregunta, aquí en versículo 7, cuando dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y lo que aprende en esta escena, él lo usa luego. En versículo 16, cuando él mata a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, en sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, está intentando captar toda la información posible para intentar deshacerse de este rey que ha nacido. Pero vemos cómo él intenta engañarles. Vemos su traición. Porque nos dice, versículo 8, dice, y enviándolos a Belén. O sea, él ha recibido esa información de los líderes religiosos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Ha recibido esa información. Él se lo da a los magos para que sepan con más certeza, porque ellos han ido a Jerusalén pensando, ¿dónde van a hacer el rey de los judíos? Pues ellos pensarían que nacería en el palacio, que que él hubiera nacido y estaría en la capital, en Jerusalén, pero no está allí, sino que está en Belén. Y entonces les manda a Belén, nos dice el versículo 8, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Él les manda para que busquen, para que examinen, que examinen con precisión. Esa idea de diligencia es con exactitud. Quieren que le encuentren y que luego le den las noticias para que él pueda ir a destruirle. Ahora, Belén realmente no está muy lejos de Jerusalén. Está a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Lo que pasa que para Herodes, si él manda a unos soldados o manda a unos siervos suyos, pues eso haría más difícil la búsqueda, porque las personas dudarían de las intenciones de Herodes. Entonces él simplemente manda a los magos y pensando que ellos le traerían las noticias de vuelta. Él no quiere que nadie sospeche de sus planes, porque sus planes son malévolos y él no quiere que la gente lo sepa. Y en versículo 9 dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Es interesante porque ahora nos presenta esta estrella que llega otra vez, posiblemente como ellos fueron directamente a Jerusalén esperando encontrar al rey allí, a este niño rey, allí en Jerusalén, pero no lo encontraron, entonces quizás la estrella ya no está, o realmente el texto no nos lo dice, pero lo que nos dice el versículo 9 es que de repente, por primera vez, el texto nos dice que ahora la estrella se mueve, porque dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, como que les está guiando, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, posiblemente, esa es la razón por la cual los magos llegaron a Jerusalén, porque la estrella solo estaba encima de Israel. Y dieron por sentado que el niño, al ser rey, estaría en la capital. Pero aquí vemos esta estrella que tuvo que ser una manifestación sobrenatural. Iba delante de ellos y aún se detiene. Lo cual es muy similar a ese pilar de fuego en el desierto, ¿no? Que va guiando al pueblo de Israel, como nos describe ahí Éxodo 13 y Éxodo 40. Pero lo que muestra es el control de Dios. Dios les está guiando y eso les anima. Porque si notáis en versículo 10, dice, y al ver la estrella, lo cual identifica que por lo menos por algún tiempo no la habían visto, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y enfatiza ese gozo con esa palabra muy grande y gozo. No, está enfocándose en ese gozo extremo con el que se regocijan. Porque la estrella les reafirma en su búsqueda. Reconocen que Dios les está ayudando. Reconocen que Dios les está guiando. Y en versículo 11 dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, ya mencioné algunos detalles antes, pero hay algunos aquí en versículo 11 que piensan que esto es una contradicción, porque ellos piensan que es al mismo tiempo que ocurre el nacimiento de Jesús, que nos presenta ahí en Lucas 2, cuando llegan los pastores en adoración, porque han visto los ángeles cantando en los cielos y piensan que es al mismo tiempo. Y por ello algunos ven una contradicción en el nacimiento de Jesús, porque aquí les presenta que están en una casa, cuando en Lucas capítulo 2 nos dice en versículo 7 que le acostó en un pesebre. O sea, no están en una casa. Ahora, de acuerdo a varios detalles que ya he mencionado, pero que nos presenta aquí el texto, seguramente ha pasado tiempo desde el nacimiento de Jesús. De todas formas, hay que recordar que algunas de las casas antiguas tienen el establo, o sea, guardaban los animales junto a la casa, lo cual identificaba que estaba ahí en la casa, o también debajo de la casa, que posiblemente es la misma casa donde nació. Ahora, hay que recordar también que el niño solo estaría en el pesebre un corto tiempo, ¿no? Porque el pesebre es el lugar donde se daba a comer a los animales. Entonces, estaría allí un corto tiempo hasta que encontraran algo mejor. De todas formas, en versículo 16, lo cual lo mencioné antes, Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años, lo cual no sería necesario si fuera un recién nacido, sino que vemos ahí esos detalles de tiempo. Han pasado varios años porque Herodes lo hace de acuerdo a lo que ha inquirido de los magos, nos dice ahí versículo 16. Y entonces realmente no hay contradicción. Esto es un evento que ocurre después del nacimiento. Y posiblemente varios años, ¿no? Varios años después del nacimiento. Pero vemos este regocijo que tienen estos magos, y ellos llegan al lugar, a esa casa, nos dice versículo 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María. Ahora, hubiera sido chocante, ¿no? Aquí está el rey de los judíos, que tú esperas llegar delante de él, ahí en el palacio, llegar ahí con toda la pompa y toda la gloria de un rey recién nacido y poder gozarte con las personas que estarían gozosos también. Pero aquí llegan a una casa humilde, y ellos, aunque tienen posiciones altas en el reino de donde vienen, ellos están dispuestos a adorarle porque reconocen su posición. Ahora, ellos tienen una posición apropiada, ¿no?, para visitar al rey nacido. Porque si recordáis, ellos no tuvieron ninguna clase de problemas de entrar a ver a Herodes. Eran dignitarios extranjeros y ellos se postran en adoración. Posiblemente no entienden su divinidad, pero vienen a adorar al rey de los judíos, y ellos reconocen esas profecías de las Escrituras. Ahora, los 3 regalos que presentan, nos menciona oro, incienso y mirra. Esos son regalos dignos de un rey. Eran regalos muy valiosos que honran a Jesucristo el rey, porque presentan un metal muy preciado, ¿no?, el oro, y luego resinas, porque el incienso y la mirra son resinas costosas de árboles fragantes. Ahora, hay algunos que intentan buscar un significado simbólico en los regalos, pero el texto realmente no lo confirma, ¿no? Algunos dicen que el oro significa realeza, el incienso divinidad, la mirra muerte. Se ve bonito, pero realmente el texto no nos lo menciona, no da ese detalle, no lo confirma. Pero lo interesante es que son similares a los presentes que trajo la reina Saba, de Saba, ahí en 1 Reyes 10, lo mencioné antes, y también el oro, el incienso que traerán los reyes en ese texto que leí antes ahí en Isaías 60, versículo 6, cuando dice, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Y vemos a estos magos, a estos sabios que vienen y presentan con gozo. Estos presentes han viajado mucho tiempo, se han esforzado, han ido a adorarle con ganas. O sea, para poder hacer lo que ellos hicieron, tienes que tener ganas. Y entonces vemos este ejemplo que debemos de seguir, de adorar a nuestro Señor con ganas. Y en versículo 12 vemos como Dios frustra los planes de Herodes, demostrando que Él es el que es soberano. Y su plan es el que va a ocurrir, porque en versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y aquí, de la manera que lo presenta, es que Dios se comunicó directamente con los magos. No menciona ningún ángel, sino que recibe esta revelación en sueños, mostrando que Dios es el que lo controla todo. Todo el evento es parte del plan de Dios. Y aún la dirección de su ruta a casa también es sobrenatural. Ellos fueron obedientes. Fueron obedientes a esta revelación divina. Quisieron hacer la voluntad de Dios. Y lo que vemos en este texto es que Dios cumple sus propósitos. Él cumple sus promesas. Nadie puede frustrar sus planes. Su palabra no falla. El poder de Dios no tiene límite. El control de Dios es total. Dios cuida de todo detalle. Dios está activo. Y es necesario que adoremos a Jesucristo, porque Él es el Mesías. Él es digno de adoración y de honra. Pero debes de preguntarte, ¿realmente le adoras con ganas? ¿Cómo reaccionas ante la soberanía de Dios? ¿Cómo reaccionas ante la autoridad de Dios? ¿Le obedeces o te rebelas? ¿Disfrutas ver su palabra cumplida? ¿Adoras a Dios o le desechas? ¿Confías en su palabra o la rechazas? ¿Cuál es tu reacción ante Jesús, el Rey? Porque Jesús es Señor. Debes de adorarle con ganas. Vamos a terminar en oración.